Bueno, es una docente creada con inteligencia artificial. Esto significa que Zoe, que fue creada para Latinoamérica, puede dictar clases de determinadas materias para alumnos de la escuela, bueno, en este caso puede ser primaria o secundaria. Ya vamos a hablar en particular a dónde va a trabajar o con quiénes va a trabajar Zoe, pero la idea es que pueda interactuar a través de distintas formas, por ejemplo, a través del WhatsApp, que pueda tener comunicación directa con los alumnos para intercambiar sobre interrogantes que le vayan surgiendo a los chicos, que lo pueda hacer por correo electrónico, digo, en tiempo real, las 24 horas del día disponible para cualquier tipo de consultas. Y la primera prueba piloto que se va a hacer en la provincia de Santa Fe es en una escuela de Villa Cañas. La escuela, el Colegio San José de Villa Cañas, se va a convertir en este primer establecimiento educativo de toda Latinoamérica en integrar a esta profesora desarrollada con inteligencia artificial a su propuesta pedagógica.
Vamos a indagar un poquito acerca de esto que comenta Karina. Un gusto saludarte, Gabriela Farina, en línea del Colegio San José de Villa Cañas. Gabriela, aquí Karina y Mario, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a los dos, buen día a todos los que escuchan. Bien, una mañana del sábado, ajá, como la de todos, disfrutando un ratito en casa.
Nos imaginamos que Zoe va a descansar los sábados o va a laburar también los sábados.
Sí, Zoe los sábados, capaz que limpia la casa como todos.
Bueno, contanos cómo es esto, porque bueno, la inteligencia artificial es un fenómeno relativamente nuevo, los chicos la usan hasta más que uno, digamos, pero ¿cómo van a integrar esa herramienta tecnológica al aula?
Bueno, primero rompo una imagen como que anduvo corriendo en la mente de todos. Zoe no es un androide, Zoe no va a estar proyectada en una pantalla, Zoe es una aplicación. Porque cuando esto explota, que un medio de Buenos Aires lo dio a conocer, he visto cada comentario que hablaba sobre que los profes se van a quedar sin trabajo. No, nada más lejano que eso. Uh-huh. Nadie va a reemplazar nunca a un profesor en un aula porque el profe tiene la humanidad, tiene la mirada amorosa, tiene el registro de lo que le pasó a ese chico, se da cuenta si desayunó, si se peleó con los compañeros. Eso Zoe no lo va a hacer nunca.
Claro, pero tampoco es, y lo decís vos bien, porque ya estamos viendo cada vez más ese tipo de robot humanoides, tampoco es eso, ¿no?
No, pero bueno, estaba dentro del imaginario popular. Uh-huh. Cuando nosotros se los comentamos a los chicos de primer año, sobre todo, decían, ¿y cómo la van a traer embalada? No, chicos, no. No, lo van a tener en el celu, bueno, y ahí está. A ver, Zoe es una profe, que ustedes lo explicaron súper bien, pero tiene que ver con un contenido extracurricular. En este caso, nosotros accedimos a testearla en marketing e IA. ¿Por qué en esas dos cosas? Porque nosotros tenemos orientaciones dentro de la escuela en economía y administración y en audiovisuales. Entonces nos parecía que los chicos de ambas orientaciones podían aprovechar ese contenido extra. Bueno, eso tiene un nombre, se llama workshop, nosotros le decimos un curso que va a dictar Zoe, de 8 módulos. Bueno, esos 8 módulos duran entre 8 y 15 minutos y después los chicos lo que van a hacer con Zoe es activar la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Bueno, es saber cuánto sé, cuánto aprendí en esos módulos de escucha y de trabajo que Zoe planteó. Uh-huh. Es eso. ¿Qué nos pasó a nivel escuela? Nos dábamos cuenta que para que esto anduviera, nuestra conexión de fibra óptica no andaba. Ajá. Porque es una realidad. Y entonces, bueno, cuando se los contamos a los padres en febrero, un grupo de papás se puso a trabajar y nosotros pudimos acceder a conexión de internet satelital. Pero quiero aclarar esto, no es que los chicos van a estar toda la mañana trabajando con el teléfono y toda la mañana trabajando con Zoe, no, en una materia determinada, que sea afín en cada año, van a desarrollar los 8 módulos de trabajo de Zoe.
¿En qué materia?
Y por ejemplo, los chicos de primero tienen transformación digital y robótica. Ajá. Los de segundo tienen tecnología, los de tercero tienen economía y negocios digitales, entonces en cada una de las materias de los cursos, ahí vamos a ver cómo Zoe puede desarrollar este conocimiento.
Entiendo. Y pregunto, ¿no? ¿Va a estar abierta a cualquier momento, Zoe, o se va a utilizar dentro del aula únicamente?
Nosotros lo que es el dictado de esas cápsulas, aspiramos a que sea dentro del colegio. Mm. Pero el chico, si se enganchó y quiso seguir en la casa, puede.
Entiendo.
Y Zoe en el teléfono está las 24 horas. Pero, a diferencia de el chat GPT o Meta, que lo tienen en WhatsApp, Zoe solo habla del curso que está dictando. Nosotros, ajá, lo probamos el otro día, los profes, y le hacíamos preguntas de geografía. No, volvía siempre a el módulo 1 de marketing.
Claro, es una aplicación, es una aplicación que preparada únicamente para trabajar con lo que ustedes han determinado.
Exacto.
¿Los chicos van a tener que llevar celulares a las escuelas?
Nuestros chicos llevan el celular a la escuela.
Yo te cuento una historia.
Sí.
Están prohibidos.
Yo te cuento otra. Eso fue hace muchísimos gobiernos. Y la realidad, ¿vos usás el celu?
No, perdón. Sí. 2006... Sí. Se prohíben los celulares en las escuelas santavecinas. Sí. Obviamente que la prohibición, por ley, después en las escuelas pasa otra cosa, esto lo sabemos.
Sí. Sí.
Nosotros comentábamos ayer que ingresó por estas horas un proyecto al Senado santavecino, sí, para comenzar a regular el trabajo con celular.
A lo que, ¿no?, hay que llegar. Mm. Hay que llegar a la autorregulación. Pero los chicos lo tienen incorporado como nosotros.
Sí.
Vos estás sentado ahora en una mesa, ¿qué hay al lado
tuyo? Bueno, por supuesto que yo todo el día tengo el celular en la mano, además nuestra tarea nos exige, pero...
Los chicos no tienen el celular todo el día en la mano porque en cada aula hay una caja para el celu, eso también hay que saberlo. Los chicos salen al recreo nada más.
¿Son chicos de qué edad, Gabriela?
Y de 13 a 18.
Ajá. De secundaria, claro.
Claro.
Y decías en el recreo, ¿lo llevan en el recreo o no lo llevan en el recreo?
No te escuché.
Yo tampoco te había entendido, perdón. ¿Qué hacen con el celular en el recreo los chicos?
Mira, la verdad que en el recreo nuestro también hay metegol y hay ping-pong y hay pelotas de vóley, o sea que hay actividad. Uh-huh. Y además nos dimos cuenta de otra cosa que lo teníamos prohibido, entre comillas, que era el mate. Y desde que este año implementamos el mate de los viernes en el recreo, nos dimos cuenta que abre la socialización, que si no se producía tan fácilmente como hace 10 años.
Claro.
Hace 10 años los chicos convivían en los recreos, espontáneamente charlaban, iban de un grupo a otro, y después de la pandemia eso había quedado tan encapsulado, tan encapsulado, que sí, hacemos un trabajo de visualización, de decir qué podemos hacer para que se integren, y nos dimos cuenta que estos tipos de juegos impulsaban la convivencia intercursos y con los otros cursos también.
Claro. ¿Es una escuela muy grande la que tenés a cargo? ¿Sos la directora,
por
no,
eso, Gabriela? Sí. No, por eso pudimos aplicar para testearla.
Me imaginé, claro.
Nosotros tenemos 160 alumnos nada más, y te cuento cómo llegó Zoe a nosotros, porque, bueno, cómo llegó esta propuesta en realidad. Uh-huh. En febrero, cuando volvimos de las vacaciones, un empresario de Villa Cañas, que era padre de exalumnos, se acercó y nos dijo que, bueno, sus hijos ya habían terminado la facultad y le pasaba que iban a trabajar ahora y tenían un montón de cosas con IA y se dieron cuenta que no tenían conocimiento real, porque a nosotros nos parece que sabemos trabajar con la IA, pero no le sacamos todo el provecho que deberíamos.
Sí.
Y entonces estaba mirando la tele y un día vio en C5N a Chris Menu, que es el desarrollador de Zoe, Chris Menu, que hablaba sobre educación e IA, y se contactó. Bueno, ellos empezaron a tener una relación fluida, así de intercambio, y bueno, y Chris le dijo que necesitaba una escuela no muy numerosa para poder testearla en educación a Zoe. Y entonces, él la verdad es el que posibilita que nosotros hagamos este curso.
Pero mirá qué bueno, porque es un empresario que ya no tiene que ver con la escuela, entiendo, porque su hijo ya terminó, y sin embargo está preocupado por la comunidad escolar, ¿no?
Exacto. Y entonces de esa manera, fíjate vos, tiene que ver conexión familia-escuela. Él, que es un papá de exalumnos, y los papás actuales que nos posibilitan tener internet satelital, si no, no lo podríamos hacer.
Claro.
Es así.
Bueno,
o sería una prueba falsa, porque si vos decís, bueno, sí, pero vale en tu casa, Zoe. No, queremos ver qué pasa en la escuela.
No, pero vos sabés que me, me abrí la puerta para hablar algo de lo que se está hablando ahora con la reforma de la Constitución, sí. Que el Estado debe garantizar la conectividad, sí, en todas las escuelas, sí, porque estamos hablando que Villa Gañá, que está en una zona medianamente de la provincia de Santa Fe,
una zona productiva,
productiva,
sí,
céntrica.
Sí, somos el corazón de la provincia.
Por supuesto,
agraria,
pero digo, si ustedes no tienen conectividad, ¿qué podemos esperar para Gato Colorado o para qué sé yo?
Algo que ya se había discutido en la pandemia.
Eso que ustedes dicen es como la accesibilidad al libro. Yo quiero hacer esta lectura de Zoe. Yo nací, yo soy del 75, no sé qué edad tienen ustedes.
Un poquito más, pero muy poco.
No viene al caso,
pero mira, nuestra primera infancia fue con la tele blanco y negro. ¿Cuánto cruzamos hasta llegar a Zoe en el chat? Y cuando yo hacía las tareas iba a la biblioteca de Villa Cañá.
Sí.
Después los de mi generación siguiente tuvieron Encarta.
Claro.
Luego vino Wikipedia.
Es cierto.
Eso es una enciclopedia 2.0.
Sí, sí.
Uno ahora, tiene que pensar
te
así.
Consulto, Gabriela.
¿Y por qué digo esto? Porque eso es solo una herramienta,
por supuesto,
de la educación.
Por supuesto, así es.
No una suplantación.
¿Hubo que pedir permiso al ministerio? ¿Hubo que avisar? ¿Hubo que pedir alguna aprobación?
En febrero recibimos la visita de nuestra supervisora y nosotros mostramos todos los programas que nos mandaron así para presentarla. Sí, sí, por supuesto. No, esto no se puede hacer si no lo charlamos con supervisión.
Pero por lo que vos observás, ¿podría ser una experiencia replicable en tantas escuelas santafesinas?
Bueno, pero tiene un valor, te estoy diciendo. O sea, esto es una formación extra, sí que es replicable.
Perdón. Porque, ¿tiene un valor, un costo, decís vos?
Claro, pero que está asumiendo este papá de exalumno.
Este empresario, sí.
Claro, sí. Claro.
Es mucho, es
una
costo,
formación.
¿Es un costo inaccesible para cualquier escuela, digo?
No lo sabemos.
Ah,
no lo sabemos porque nosotros, claro, cuando empezamos a charlar dijimos, no lo podemos asumir.
O sea, te lo banca después el empresario.
Claro.
Sí, no debe ser algo muy elevado, pero sí tiene un costo.
Mira vos.
Lo que digo ahora es, esta cuestión de la formación es extracurricular. No tiene que ver con lengua, no tiene que ver con matemáticas, no tiene que ver con geografía, pero sí tiene que ver con una formación futura de los chicos, en dos cosas. El marketing IA, que es puntual en lo que forma. Y después, porque vamos a ser sinceros, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 5 años cuando egresen los que están en primero o en segundo?
Qué sé yo,
nadie lo sabe, sí. Pero por lo menos que sepan entrar a una plataforma de formación y que sepan realizar un prompt, porque es eso.
Claro que es eso, por supuesto. Me imagino que debe haber muchísima expectativa entre los chicos, entre los padres, todos, ¿no?
Sí, entre todos, entre nosotros también.
Claro.
Sí.
Pero
sí,
ustedes ya la aprobaron y ya más o menos conocen.
Sí, y además María, claro, Bonot, que es mi vice, es la vice, mi equipo,
ajá.
Yo vamos a poder ver que los chicos cumplimenten los 8 módulos de formación, porque también tiene que haber un seguimiento pedagógico.
Obvio, claro.
Si no, que dejamos librado todas hoy. No, nosotros tenemos que estar ahí con la mirada atenta y ver qué están desarrollando.
Gabriela, se nota que amás la educación, ¿o me equivoco?
Sí, y sí, bueno, sí, yo la elegí. No soy una persona que llegó a dar clases porque, bueno, pensó que era una opción transitoria o,
claro,
o una manera de complementar el salario. No.
Pero
yo a los 18 terminé la escuela y me fui a estudiar el profesorado de lengua, literatura e historia, así se llamaba el profesorado en ese momento, y bueno.
Está bueno, sí, porque con directivos comprometidos, la exigencia baja a los docentes, digamos, si el directivo no está comprometido, si no aprovecha estas oportunidades, si no, es difícil, ¿no?, después contagiar ese ánimo todo, sí, el grupo escolar, ¿no?
Sí, y abierto a estas cosas nuevas.
Yo,
¿no?,
fui 11 años la vice del colegio y tuve 2 compañeras excelentes como mis directoras, Nancy, Patricia, y uno va aprendiendo de cada cosa, va tomando experiencias, y ahora, bueno, trabajo con María, compartimos esta mirada de... No tenemos miedo a la innovación.
Ahí está, claro.
Sí, tenemos resguardos, por supuesto, pero bueno, quiero decir esto, yo, como recién les decía, soy profe de lengua, yo no descarto que los chicos tienen que escribir manuscrito, los chicos tienen que tener una carpeta, los chicos tienen que tener, les tiene que pasar por el cuerpo el saber, ¿sá? Yo eso también quiero que queden claro, porque si no se creen que en el Colegio San José solo usan la compu y no.
Como dijiste vos, es una herramienta a utilizar, para utilizar en determinadas circunstancias, pero evidentemente hay que integrar esto antes que nos pase por encima, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es que esa es la cuestión. A ver, ojalá el mundo este futuro que se plantea con este advenimiento progresivo y constante de la robótica y de la IA sea más generoso, más pacífico, más legislado. Uh-huh. Pero también tenemos que preparar a esos ciudadanos. O sea, faltan... Mira, a los de segundo... Yo tengo en cuenta esto siempre. Los que van a primero, en 2 años, votan presidente.
Sí.
Entonces, ¿cómo no van a tener también el acceso a ser un ciudadano digital, real y alfabetizado?
Totalmente.
Qué interesante.
Totalmente, sí. Yo muchas veces lo relacionaba con esto de poder tener, poder manejar, por ejemplo, ¿no? Una moto, un auto también. Si tienen esa responsabilidad tan grande en la vida, ¿cómo no le vamos a dar herramientas para que la puedan asumir desde todo punto de vista?
Claro. Sí. Gabriela, gracias.
Y vuelvo a lo que, perdón, me copé hablando. Pero bueno, lo que vos habías dicho sobre la cuestión de tener la conectividad, sí, y las compus, porque
también.
Sí, el mundo en el celu está bueno, pero cuando vos estás frente a la pantalla de la compu, todas las herramientas se amplían, todo es más visualmente orgánico, ¿viste?
Tal cual.
Pero bueno.
Tal cual. Gabriela, gracias.
Nos encantó esta charla.
Te mandamos un beso, gracias.
Y bueno, muchas gracias por contactarte acá al sur de la provincia.